Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, todo bien. Bueno, contame un poco sobre H y los Planetarios. ¿Cuánto hace que están tocando? Si este es el primer lanzamiento, ¿no?
Sí. Mirá, ya venimos hace un par de años tocando. Ahora estamos enfocados en presentar un poco lo que es nuestro segundo disco, que se llama Ajá. Mensaje. Era un disco que estaba pensado para salir en pandemia y bueno, por cuestiones forzadas se fue extendiendo un poco en el tiempo y bueno, y ahora estamos listos como para empezar a mostrar un poco el material.
Bien, o sea, este es el primer tema del segundo disco.
Exactamente, exactamente. El primer disco se llama Camino y el sí. segundo, así tipo larga duración, como se llamaba en algún momento, es Mensaje.
Me decías que los agarró la pandemia en el medio. Bueno, fue un problema para algunas bandas, fue un problema para otras fue capaz una oportunidad. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Sí, exacto. Bueno, nosotros, mira, terminábamos de grabar el disco ya con fecha del teatro para presentar y todo. Surge el tema de la pandemia, así que bueno, se empezó a postergar, nos cancelaron obviamente la fecha porque el teatro no se podía abrir.
Claro.
Y bueno, nada, se fue postergando en el tiempo y después cuando volvió todo más o menos a la normalidad. Ya el lugar donde teníamos reservado para presentar el disco no abrió las puertas porque se terminaron fundiendo, viste, claro. Bueno, hubo un montón de complicaciones así con lugares que tenían su trayectoria y todo, que venían de hace un montón de años como lugares para de teatro, viste, y todo, y bueno, hubo que empezar a repensar un montón de cosas. Y bueno, y eso se fue haciendo que se vaya dilatando un poco en el tiempo. En ese transcurso, obviamente, no nos queríamos quedar quietos, así que bueno, empezamos a hacer canciones nuevas, empezamos a sacar algunos simples por las plataformas, pero bueno, la idea, nosotros venimos como un poco con influencia de los 80, de los 90, y tenemos sí. también un poco la cuestión esa de tener el disco físico, viste, de hacer toda la cuestión que se hacía antes, que por ahí ahora se dejó un poco de lado. Entonces bueno, el entrar en el tema de poder presentar un disco por plataforma solamente sin tener el disco físico, nos rehusábamos un poco, viste, pero sí. bueno, un poco la actualidad te va llevando a que tenés que entrar sí o sí, si no quedás afuera.
Si tuvieses que grabar disco físico, digo, como para darte el gusto, ¿no? Porque, la mayoría de la gente seguramente, la mayoría de la gente escucha a través de Spotify o de YouTube Music, pero si tuviesen que darse el gusto de grabar el disco, ¿cómo lo grabarían? ¿En CD, en vinilo, en cassette?
Ahora la idea, estamos apuntando un poco a ver si lo podemos llegar a hacer en vinilo, porque justamente como decís vos, la mayoría de la gente ya no escucha un CD, no, obviamente no escucha un cassette, mucho menos. Entonces, dentro de la falta esa por ahí de posibilidad de poder hacer un disco y que alguien lo escuche, digo, bueno, por lo menos nos vamos a sacar las ganas y lo metemos en un vinilo que queda reflejado en lo que nosotros nos gusta de tener un poco lo que es toda la parte de imagen de lo que hace un arte de tapa, viste, y todo eso, que para nosotros es re importante el sonido de un vinilo y terminar haciendo el disco físico, viste, porque en el primer disco nos pasó que también ya estábamos entrando en la época digital,
sí.
y hicimos un montón de copias, las cuales la gente no fue sincera, decían, mirá, o sea, no tenemos dónde reproducirlo, claro. porque ya el equipo por ahí que teníamos no funciona, no tenemos quien lo repare, entonces ya era toda una cuestión digital que ya era más allá también del tema de que si la gente le gustaba o no, viste, o sea, forzada un poco por lo que todo lo que se vino, todo lo que está presente ahora, la gente, como te decía, me decía, mirá, tengo un equipo de CD, ponele, pero se me rompió el láser y no tengo dónde repararlo, claro. O sea que no tengo dónde escuchar tu CD, ¿viste?
Algo que no pasa con el vinilo, bueno, porque el vinilo hay toda una cultura atrás de melómanos, ¿no? Que buscan la púa, que buscan el técnico. Con el vinilo es otra historia, me parece.
Claro, porque aparte, como decís vos, primero hay muchos fans del vinilo.
Sí.
Hace un par de años yo pasaba música electrónica también y era un comprador impulsivo también un poco de discos. Entonces, hace un par de años que todo eso se como volvió a potenciarse y empezaron a reeditarse un montón de discos también clásicos de todas las décadas y sí. Todo. Entonces eso también nos inspiró un poco a nosotros, así que bueno, no podemos hacer 1000 CD ahora porque los vamos a tener nosotros en nuestra casa para escucharlos nosotros, los 1000 discos.
Claro.
Entonces prefiero hacer, no sé, 50 vinilos y que realmente el que lo quiera tener lo tenga en ese formato y bueno, y el que no, bueno, a lo digital directo como se escucha ahora.
¿Por qué crees que pasa eso? Porque más allá de la calidad de sonido, digo, ¿no? Hay algo más sí. Detrás del vinilo que genera algún tipo de pasión, que no pasa con el CD ni con el cassette.
Sí, mira, o sea, con el vinilo creo que la mayoría de los que vienen por ahí de años atrás vienen con esa cultura un poco también porque la vivieron en el momento que realmente estaba por ahí vigente el tema del disco, del vinilo, ¿viste?
Sí.
Entonces, volver a poder experimentar toda esa situación del sentarse, de escuchar el disco, porque ahora vos fíjate que, o sea, la mayoría de los intérpretes sacan simples y es ese temita y nada más. En cambio, antes un disco... se pensaba de todo, o sea, por qué iba, ponerle, no sé, en un disco entraban 10 canciones y había que elegir por qué la primera, por qué la segunda, por qué la tercera, por qué sí. La cuarta,
sí.
Todo un fundamento y el arte de tapa también involucrarlo un poco a lo que vos querías contar con la obra. Entonces se encaraba el tema del disco de una forma distinta a lo que es ahora un simple. Ahora un simple... lo suben, ponen una fotito más o menos y listo. Y vos antes en el disco tenías quién lo había grabado, dónde se grabó, en qué fecha se grabó, bueno, un montón de cuestiones que creo que ahora los que escuchan realmente los vinilos y todos son esos amantes de ver un poco más allá de lo que solamente la música dice, ¿no? Sino sí. Saber dónde se grabó, quién fue el productor, bueno, todo lo que refiere al arte de tapa, y como decís vos, el audio cambió, o sea, el reproducir algo digital, ya sea en CD también o digital, porque las plataformas así te lo permiten, se comprimió demasiado el sonido.
Sí.
Y también el sonido de lo que se vende, vos vas a, no sé, te querés comprar un equipo de música ahora y te venden esas columnas con lucecitas,
sí.
Mono, viste, y todo lo que uno por ahí gasta tiempo, dinero en un estudio para que salga por un canal, que salga por el otro canal, los paneos y todo eso se pierden, viste, entonces es como que vamos a nivel sonido para poder escuchar involucionando, ¿viste?
Sí, sí.
Entonces el que totalmente. Le gusta realmente poder escuchar buena música y prefiere el vinilo porque sabe que se sienta en un sillón, pone los dos parlantitos en estéreo y disfruta, es un momento de disfrute, ¿viste?
Bueno, dijiste algo clave, dijiste parlantitos, no dijiste parlantes, porque... volviendo al tema de los parlantes estos que te venden ahora de un solo parlante, digamos, en mono,
sí.
Que priorizan el volumen sí. Antes que la calidad de sonido. Antes, no quiero sonar a muy viejo, ¿no? O todo tiempo pasado fue mejor, pero los baffles de los tocadiscos tenían una calidad de sí. Sonido impresionante. Y capaz no era un tema de volumen, no tenían un volumen impresionante, pero sí la calidad de sonido, ¿no?
Claro, por eso era un poco lo que te decía, era sí. que uno buscaba justamente calidad y no potencia, ¿viste? Claro. Ahora buscan que suene grave y lo más fuerte posible.
Sí.
Y se pierde todo eso que el artista quiere mostrar. Entonces, creo que se empeoró en ese sentido la cuestión musical, ¿viste? Porque bueno, nada, como te decía, antes un músico está 200 horas adentro de un estudio grabando, viendo qué pone del lado izquierdo, qué pone del lado derecho.
Sí.
Y después te venden esas columnas que se pierde todo, ¿viste? Terminas escuchando la mitad de la música. Y bueno, nada, por la cuestión de darle volumen y que suene fuerte y que sea eso solamente, ¿viste?
¿Vos sentís que los modificó?
Pero bueno, uno que viene...
¿Vos sentís que los modificó de alguna forma a la hora de componer a ustedes?
Y mira, nosotros, yo particularmente, me gusta mucho el tema del audio, me armé mi propio estudio. Y las mezclas de los últimos trabajos que estamos haciendo las estoy haciendo yo.
Ah, bien.
Después sí lo mando a masterizar afuera, pero las mezclas las termino haciendo yo. Y yo me siento muchas horas acá a ver qué sale por cada cosa, laburo las guitarras en estéreo, entonces le doy mucho sentido al audio, ¿viste? Y quiero que se escuche así, ¿viste? Prefiero que se escuche por auriculares y no por esos parlantes.
Claro.
¿Viste? Así que bueno, después dependerá de cada uno como lo quiera escuchar en su lugar, pero bueno, desde la base nuestra es seguir laburando como de la vieja escuela, como se dice, ¿no? Tratando de fijarse en esos detalles y que la banda suene lo más parecido a lo que se escucha en vivo también, que salga en el disco, ¿viste? O sea, que tampoco meternos a grabar 30 guitarras, ¿viste? Para que después cuando tocas no sea lo que escuchás
claro, también
en el disco, no sea lo que escuchás en vivo. Entonces trato de ser muy muy consciente en ese sentido de poder lograr en el disco lo mismo que podemos lograr en vivo, ¿viste?
Hablando del vivo, ustedes han tocado en el Teatro Flores, ¿no? En 2024 y eso quedó registrado, quedó grabado de alguna forma como para después difundir ese material.
Exacto, sí, bueno, fue el último show que hicimos, compartimos con una banda amiga que hace homenaje a Soda, que se llama El Cuarto Soda. Uh-huh. Y nosotros abrimos la noche ese día y la verdad que bueno, nada, estuvo buenísimo, porque bueno, hubo mucha gente, el lugar suena increíble y nos sirvió también para reflejar un poco lo que la banda muestra en vivo. Y de ahí, bueno, estamos trabajando justamente ahora también, el video se subió completo del show. En nuestro canal de YouTube está todo entero y ahora la idea es estamos trabajando sobre eso para hacer un remastering nuevo para editarlo como nuestro primer disco en vivo que no teníamos.
Bien, buenísimo. Bueno, contale un poco a la gente, recién mencionabas el canal de YouTube, ¿cómo puede encontrarlos? Tanto en YouTube Music, en YouTube tradicional, en Spotify y en las redes sociales.
En sí, bueno, nos pueden buscar como H y los Planetarios, o sea, el nombre puntual del Instagram, del YouTube es H y LP, H con Y, ahí no nos pueden buscar en las redes, en Spotify, en YouTube, en Instagram.
Bien.
En todos lados tenemos material, vamos subiendo las fechas que vamos teniendo en la actualidad, videoclips, bueno, todo lo que vamos generando con la banda, estamos ahí actualizando día a día con material nuevo que vaya saliendo y todo eso.
Bien, Pablo, ¿cómo sigue esto? ¿Qué fecha tienen ahora en lo más inmediato? Bueno, siguen presentando mensaje, ¿no? Pero en presentaciones en vivo, ¿qué hay próximamente?
Sí, mira, justo teníamos una fecha ahora el 12 de julio,
sí,
que se postergó, así que, bueno, nada, estamos viendo, esa sería como la próxima que teníamos cercana, y ahora, bueno, vamos a tener un par de fechas acá en Buenos Aires, que vamos a estar publicando en estos días en las redes, vamos a poner ahí todas las fechas que tenemos, vamos a cerrar El año también que ya estamos pensando en el último show del año, así que ahí ya tenemos una fecha también programada, que es para noviembre, uh-huh, acá en Buenos Aires, también en un lugar que se llama XLR, que es un lugar típico acá en la zona de San Miguel, se llama el barrio. Y bueno, con idea de mostrar el material también fuera de Buenos Aires también, porque bueno, nosotros bien, tocamos mucho tiempo acá, pero la idea es empezar a salir un poco, viste, ir para la costa, claro. Seguramente en Mar del Plata vamos a estar haciendo alguna fecha también, ahora para agosto aproximadamente. Y bueno, así que bueno, es eso más o menos. Pero igual, obviamente, en las redes ahí estamos actualizando todo el tiempo todo lo que vamos haciendo, así que bueno, con respecto a las fechas ahí las vamos a estar informando seguramente.
Bien, genial. Bueno, los esperamos en verano, capaz en San Clemente o en algún otro punto del partido de la costa, obviamente.
Sí, obviamente es la idea, poder acercarse y hacer alguna girita. Teníamos pensado hacer a partir de diciembre empezar a tocar ahí por la costa, así que bueno, seguramente San Clemente va a ser un punto del cual vamos a estar visitando.
Pablo, muchas gracias por la comunicación y bueno, sabes que contás con este espacio para cualquier lanzamiento, cualquier fecha que tengan, obviamente cuando anden por San Clemente, acá estamos.
Buenísimo, muchísimas gracias a ustedes también por el espacio, me sentí muy muy cómodo hablando con ustedes, así que bueno, ojalá entonces este fin de año podemos estar mostrando nuestra música en vivo ahí por los lugares costeros.
Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, te despido entonces con mensaje, dale.
Dale, buenísimo, un abrazo grande y un placer haber compartido este momento con ustedes.